Y amigos que nos honran con su presencia, y también para nuestros viewers en la social media, como lo es YouTube, que domingo a domingo están sintonizando esta serie de prédicas, de parábolas que nuestro Dios preparó a modo de que seamos instruidos, seamos corregidos a través de ellas, y de igual manera entender la voluntad de en nuestro Dios, la cual es agradable y perfecta. Canto muy hermoso, el que cantábamos, el cual el Espíritu Santo nos exhorta a que cantemos con el Espíritu, pero también que lo hagamos con el entendimiento. Y hablábamos de esa dulce comunión, la cual gozamos hoy, ¿verdad? Por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y por qué es dulce comunión? Bueno, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, amados hermanos y amigos, cuando escribe a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 2, verso 11, les dice que, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. Dice que en otro tiempo, ¿verdad?, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y que éramos ajenos, oiga bien, ajenos a los pactos de la promesa, y que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice que habéis sido cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, ese sacrificio, hermanos, en la cruz del Calvario es el que nos reconcilia, ese es el que nos hace tener comunión ahora con Dios y nos hace tener comunión entre hermanos. Entonces, es una gran bendición la cual nosotros necesitamos entender al momento de cantar dulce comunión. Y es dulce comunión. ¿Por qué? Porque era el pecado. Y es el pecado el que separa al hombre de Dios. Entonces, era necesario el derramamiento de sangre. Era necesario la remisión de pecados mediante el derramamiento de sangre de ese cordero puro y sin manchas, el cual es nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos comunión ahora con nuestro Dios. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Y luego, anteriormente, el apóstol Pablo, en el mismo capítulo 2, verso 8, recalca y dice, porque por gracia sois salvos. Y dice que esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Es un don de Dios. Y ese don, hermanos, era inmerecido por nuestra condición. Pero mediante la obediencia al Evangelio, pues hemos sido reconciliados. Pero aparte de ser reconciliados, hemos sido justificados. Hemos sido adoptados como hijos. Pero aún más, algo más grande, hermanos, es que hemos sido herederos, pero aún coherederos juntamente con Cristo. ¡Qué bendición! Ahora tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Es un privilegio, hermanos. Entonces, siguiendo con la serie de parábolas, en la clase de esta tarde estábamos viendo en Mateo capítulo 20, en el capítulo 20 del Evangelio según Mateo, verso 1, leíamos hasta el verso 16 inclusive. El Señor Jesús va de camino hacia Jerusalén y debido a cuestiones ocurridas en el capítulo 19, ¿verdad? El Señor Jesucristo trae a esta parábola como enseñanza diciendo porque el reino de los cielos dice que es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y según entendíamos en el contexto, muy de mañana esto significaba a las 6 de la mañana. Y habiendo convenido con los obreros, es decir, habiendo cerrado el trato con estos obreros de las 6 de la mañana, habían convenido en un denario al día, ¿verdad? Les envió a su viña. Luego, verso 3 dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, esto es la 9 de la mañana, vio otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Verso 5 dice que salió otra vez cerca de la hora sexta, esto es a las 12 y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, ¿verdad? Esto es a las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ellos dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que sea justo. Entonces, verso 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, es decir, el trabajo, comenzando desde los postreros, estos son los últimos, hasta los primeros, ¿verdad? Y al venir, los que habían ido cerca de la hora de undécima, esto es a las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario, es decir, el equivalente a un día de trabajo. Verso 10 dice, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno lo mismo, un denario. Y al recibirlo, dice que murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros o estos últimos han trabajado una hora, solo una hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿Acaso no fue ese el trato que tú y yo tuvimos al principio de un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero o a estos últimos como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Termina en el verso 16 diciendo, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Entonces, viendo hermanos, o leyendo esta parábola, haciendo juicio propio, pareciera un tanto injusto. Pero a la luz de las Sagradas Escrituras y el contexto aquí leído, nos damos cuenta de que hubo un previo trato entre este dueño y este trabajador. Por ende, es casi, por decirlo así, un tanto incoherente que de repente exista esta murmuración o este reclamo. Decíamos que la recompensa de Dios son consistentes con su voluntad. Es decir, que de Dios son todas las cosas. De Dios es el oro, de Dios es la plata, de Dios es el aire que respiramos, de Dios es la vida. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él establece y de acuerdo a lo que Él manda. Pero Jesús dijo, amigo, no es un reproche punzante, sino gentil. No te hago agravio, es decir, no te hago daño por hacer con mis bienes lo que yo quiero. ¿No que viniste conmigo en un denario? ¿Acaso no hicimos el trato en que cierta cantidad te pagaría? Pero es evidente que uno de estos hombres estaba siendo dominado por la envidia y aún la avaricia y la inconformidad. Si soy bueno y generoso con lo que es mío, ¿eso te hace menos recompensado por tu trabajo? La respuesta es no, porque había un previo convenio. Esta parábola, hermanos, esta parábola, amigos, parece confirmar las verdades de la parábola del deber del siervo, la cual hemos visto en domingos anteriores. El siervo inútil. Todos los sirvientes no merecen el regalo del cielo. No. En que el análisis final es el pago considerado dado incluso en esta parábola. Siervo inútil somos. Si la salvación es por gracia, hermanos, y si no es de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo inmerecido. Era algo que por nuestra propia cuenta es difícil, es imposible que alcanzásemos. Por eso es por gracia. Por eso es por medio de la fe. Es por medio de lo que Jesús ha establecido en su palabra. Por ende, para ser o tomar posesión de esa salvación es necesario apegarse a la fe o a lo que Jesús ha instruido en su voluntad. Lo que cuenta es la calidad del trabajo, no la cantidad. De lo contrario, la viuda que echó las dos blancas habría sido despreciada. ¿Recuerdan Lucas capítulo 21, verso 1 al 4? Aquella viuda dio el único sustento, lo que tenía, calidad. Y solamente eran dos blancas, dos monedas, lo más mínimo. Pero ¿qué es lo que contó? La intención, la calidad y el deseo con lo que lo dio. La calidad se relaciona con la actitud de posición a servir cuando la invitación se escuchó por primera vez. Hay una evidencia de la compasión y generosidad del padre de familia. Los jornaleros eran contratados de mano en boca en esos días. Había tanta necesidad. Sí. Y sin duda alguna, este padre de familia entendía lo que era o lo que había estado mandado ya conforme a la ley. En el Antiguo Testamento había leyes que habían sido dadas, hermanos, a los patrones de cómo deberían tratar a sus trabajadores. En el libro de Levítico, en el capítulo 19, verso 13, se le da como ley al pueblo de Israel de que no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendráis el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Esto implicaba de que este padre de familia estaba cumpliendo con el mandamiento. Es decir, que el salario, hermanos, que se le daba a estos jornaleros era diario. Terminando el día de trabajo, que eran 12 horas, pues había que pagarle inmediatamente. No se podía retener o decirle al jornalero, sabes que regresa mañana y luego te pago. No, era al terminar su trabajo, tenía que pagársele. Deuteronomio capítulo 24, versos 14 y 15, dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Es decir, que todo patrón entendía este concepto. Ahora bien, los que llegaron tarde al viñado pueden no haber ganado el salario del día completo, pero de igual manera lo necesitaban, tanto como los otros. Era evidente, porque si aún siendo las 5 de la tarde estaban en la plaza y era evidente que estaban esperando ser contratados, si estaban ahí era porque estaban necesitados. Sí. Ahora bien, y un Dios compasivo, hermanos, le dará a un hombre un salario digno. Sí. Aún el objetivo de la parábola no es la administración y el trabajo, sino nos muestra la motivación de Dios y su bondad. Nos muestra la voluntad de Dios y su bondad. No debemos compararnos con los demás. No debemos compararnos como los demás. Y hay un ejemplo, hay un principio, hermanos, en el Nuevo Testamento. En el libro de 2 Corintios, en el capítulo 10, verso 12, El apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Corinto, 2 Corintios capítulo 10, en el verso 12, dice: porque no nos atrevemos a compararnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose a sí mismos, no son juiciosos. No podemos compararnos a otros. No podemos compararnos a los demás. Es interesante que el que dijo: he trabajado más que todos ellos, los otros apóstoles. 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Y son ministros de Cristo. Como si estuvieran locos lo hablo. Yo más en trabajo, más abundante, en azotes sin número, en cárcel más, en peligro de muerte muchas veces, apedreado, naufragio, peligro, trabajo y fatiga, desvelo, hambre, sed, ayuno, frío y desnudez. Pero ni aun así existió la vanagloria de parte del apóstol Pablo. Más bien, él exalta a nuestro Dios diciendo de que él es lo que es por la gracia de nuestro Dios. Se sentía el más digno, menos merecedor. Él se sentía el más digno, pero menos merecedor. Sí, él alababa a nuestro Dios por ser digno de sufrimiento por causa del nombre de nuestro Dios. Y el Pablo, hermanos, nunca se quejó a Dios por salvar a otros que no habían trabajado tanto como él. Imitemos el espíritu o la actitud de nuestro hermano Pablo. Jesús añade y dice: los postreros serán primeros y los primeros los últimos. Aquellos que piensan que merecen o han ganado mayores méritos por sus muchas labores, juntamente o justamente por tener tal actitud, ellos serán los últimos. Y aquellos que se sienten indignos, a pesar de todas sus labores, serán los primeros. Puede haber un reproche oculto a los judíos que pensaron que se les daría más honor por su pacto con Dios. Pero el corto tiempo de servicio de los gentiles como una humanidad apropiada tendrá prioridad sobre el judío orgulloso. Y esto pasa, hermanos. Aún el judío se jacta creyendo ser el pueblo de Dios. Y por ese pacto antiguo no se le permite que se le abra su corazón a atesorar lo que nuestro Dios ha establecido por su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Estando en ellos esa actitud de altivez, creyendo ser los primeros. Pero recordemos que nuestro Dios es un Dios de pacto. Y Él ha establecido la forma en cómo tanto el judío y el gentil pueden llegar a Él. Y no es diferencia. En nosotros, hermanos, se puede crear de igual manera esta actitud para con nuestros semejantes, pero no es correcta. Aprendamos a mantenernos donde el Señor nos tiene, bajo su gracia, reconociendo, hermanos, que la salvación que hemos obtenido es mediante Cristo Jesús, el cual es autor y consumador de la fe, que nosotros solamente hemos sido alcanzados por sus misericordias. Aprendamos a vivir bajo esa misericordia, ¿cómo? Siendo constantes, no murmurando de lo que podamos o no podamos hacer por el Señor. Aun cuando pensemos haberlo hecho todo, tengamos en nuestra mente el siempre decir: siervo inútiles somos, porque hemos hecho todo lo que Él nos ha pedido. Que el Señor les bendiga y que Él bendiga su palabra.